centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Aubameyang. Gol del Arsenal de Arteta.
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts. Seguimos todos en cuarentena, el mundo sigue paralizado por el avance del coronavirus que ahora empieza a crecer en América Latina, también en algunos sectores de Europa donde la situación estaba un poco más controlada y se sigue agravando, por ejemplo, en países como Italia, que ya pasa a ser el principal foco de este brote que azota al mundo, ¿no? Y que nos tiene a todos paralizados, que ha paralizado al fútbol, que tiene paralizado obviamente al Arsenal Fútbol Club como el resto de los clubes del mundo. Pero aquí estamos para hacer un nuevo episodio, para charlar un poco de actualidad y también un poco de historia de nuestro club. Mi nombre es Rodrigo Duben, le doy la bienvenida a todos y también la bienvenida a Mati Terzic. Bienvenido Mati, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodri? Sí, acá seguimos acuartelados. En mi caso, supongo que para los que no lo saben, supongo que la mayoría, yo, al igual que vos, Rodri, soy periodista y tuve que seguir yendo a trabajar en estos días. Es bastante impresionante ver las calles vacías, los transportes públicos vacíos, autos cada tanto, mucha presencia policial y de las fuerzas de seguridad en la calle. Es claramente un momento histórico, ¿no? Digo, y como para que también tengamos la dimensión de que no es solo una pequeña molestia que está generando que nuestro querido Arsenal no pueda jugar al fútbol, sino que es un momento histórico y que tenemos que saber atravesarlo.
Totalmente, tenemos que cumplir, ¿no?, con lo que pide la autoridad de cada país. Ustedes que están del otro lado, hagan caso, no se tomen esto a la ligera, es realmente un problema muy grave que está viviendo el mundo. Y tenemos que colaborar cada uno en nuestro lugar. Le doy la bienvenida a Seba Galvez. Bienvenido, Seba, de Perú. ¿Cómo están las cosas allá?
Hola, Rodri. Hola, Mati. Hola, amigos de Arsenal América. Una nueva semana escuchándonos. La verdad que sí, como bien lo decían ustedes, es un tema ya global, un tema que ha pasado a mayores y en todos los países, la mayoría de países, sobre todo Occidente, ya están la mayoría en cuarentena con algunas obligaciones. Sí. Importantes, que la verdad que tenemos que respetar todos. El mismo club se ha pronunciado, también ha dicho que, bueno, si bien es cierto los jugadores todavía no van a volver a entrenar, hay una predisposición importante para cuidarlos, para seguir la evolución de cada uno, a trato como también entrenador, y también han dicho y han comunicado, ¿no?, como referentes mundiales que son, y obviamente como una fanbase súper grande, que la gente cumpla en todos los lugares del mundo su condición de, en este caso, expectante, ¿no?, de lo que puede pasar con este virus, y que por favor sigan acatando las órdenes para que la mayoría de la gente pueda lograr la normalidad, ¿no?, que sería ya acá todavía un tiempo, pero bueno, la verdad que es algo colectivo, así que hay que acatar todas las órdenes.
Completamente, tal como lo dice Seba, el fútbol está paralizado, el Arsenal también tiene su actividad paralizada. Todas las ligas importantes del mundo, incluso las competiciones también más importantes a nivel europeo, siguen posponiendo su regreso. Por ejemplo, también la Eurocopa pasó para el año que viene, lo que hace que las ligas tengan tiempo para terminar sus temporadas, pero que no se sabe cuándo. El regreso de las ligas es realmente una incógnita, el regreso del fútbol es realmente una incógnita, empezaron a poner plazos con fechas y ahora ya directamente es bueno, cuando las autoridades crean conveniente, cuando todo esté, cuando se calmen las aguas, estamos dispuestos a regresar, y así lo está tomando cada liga, incluso también la Premier League. Entonces, en este contexto, Arsenal sigue con sus actividades suspendidas. El club iba a regresar a los entrenamientos este martes, según estaba estipulado. ¿Por qué? Porque se cumplían los 14 días de cuarentena que el plantel debía cumplir, que el plantel y que todos los planteles, digamos, profesionales, también el plantel femenino, los juveniles, los trabajadores del club, toda la gente vinculada al Arsenal, tenía que estar en cuarentena 14 días, por el caso positivo de nuestro entrenador, de Mikel Arteta, que obligaba obviamente a todos a hacer la cuarentena para también determinar si alguien más estaba afectado por el virus. Finalmente se cumplirían mañana, martes 24 de marzo, se cumplirían esos 14 días. El equipo en teoría podía regresar al trabajo, pero el club ha emitido un comunicado donde dice que hacerlo en este contexto, ¿no? Donde cómo está desarrollándose el virus y dada la situación actual, sería inapropiado e irresponsable. Así lo catalogaron, me parece excelente la medida que han tomado, así que todos siguen en sus casas.
Sí, y así va a continuar por lo menos yo creo que un par de semanas más, me imagino, porque recordemos que también la decisión esta del club tiene mucho que ver con la decisión que tomó la Premier League, la organización de la competición oficial de la Liga de Inglaterra, que estiró del 14 al 30 de abril la fecha ideal de regreso. Todos sabemos que no va a suceder el 30 de abril, y acá volvemos a hablar de lo mismo que charlamos la semana pasada, ¿no? El tema de la finalización de la Premier y todo lo que puede llegar a implicar si esta pandemia se agrava, como todo parece indicar, porque Gran Bretaña está siendo un foco bastante complejo de este virus que se está expandiendo muchísimo y muy rápido por Europa, por algunos países de Europa. No le pasa a Alemania, por ejemplo, lo que le está sucediendo a Italia y España, Francia un poquito menos también. Entonces ya empezamos a hablar de lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Acciones judiciales de todos lados. Ya el viernes trascendió que los canales BT y Sky, que son los que tienen los derechos de transmisión de la Premier League, que pagan miles de millones de libras por año, literalmente por año, para todos los clubes, amenazaron la semana pasada, el viernes de la semana pasada, con que si esta temporada no se cumple, no se completa, no se terminan de jugar los más o menos 10 partidos por equipo que quedan, 9, 10 partidos por equipo que quedan, van a demandar a los clubes por un total de 700 millones de libras, que es un poco menos que el total por año que le abonan estas dos cadenas a los 20 equipos. Esto es, a ver, la Premier League, los equipos de Premier League reciben su dinero en dos tandas, en agosto y en febrero. Quiere decir que el resto del total por la temporada 19-20, o sea, ya fue abonado. Los clubes ya recibieron el dinero por la transmisión de los 38 partidos de la temporada 19-20. Y las empresas no se van a quedar sentadas cruzadas de brazos, porque no solo es una cuestión de que pagaron por algo que no van a poder transmitir, tiene que ver también con la cantidad de publicidad que van a poder vender, las suscripciones que se les están dando de baja. Entonces, los clubes tienen esa presión de continuar y de terminar con esta temporada, y todo indica que están bastante de acuerdo en ese sentido. Hablan de una mayoría abrumadora en la última reunión de Premier League, en la que se votó por terminar la temporada sea como sea. Si bien las reglas establecen que, por ejemplo, toda temporada debe terminar antes del 1 de junio, claramente esto no va a suceder. Entonces yo ya me pregunto qué sucede si, no sé, la Premier League termina en julio, termina en agosto, termina en diciembre. ¿Qué va a pasar con la próxima temporada? Porque ya sabemos que esta temporada se va a terminar. O sea, Liverpool no se va a quedar con las ganas, Leeds probablemente ascienda, no sé, Aston Villa probablemente pierda la categoría, Arsenal con suerte se clasifica una Copa Europea. El tema es que tampoco sabemos cómo se va a jugar esa Copa Europea la próxima temporada, si es que hay próxima temporada, ¿no? Es como, está todo en el aire. Lo único que sabemos es que todos los clubes quieren terminar la temporada sí o sí.
Sí, es un momento también muy sensible.
Sí, la verdad.
Porque, perdón, Seba, una cosita muy, sí, muy corta. Es un momento muy sensible también porque todas las ligas europeas, sobre todo las 5 grandes ligas, están en este momento también negociando los derechos para la próxima temporada. Tienen que empezar a negociar contratos. Esta es la etapa donde las ligas empiezan a negociar contratos de patrocinio y sobre todo los derechos de televisión locales, que son los que también los que sustentan el sustento económico más fuerte que tiene cada liga, empiezan a negociarlo ahora. Y en este contexto, donde está todo completamente frenado, parado, las negociaciones no son para nada pacíficas ni tampoco se están desarrollando de forma muy fluida. Y lo sé porque trabajo para una liga europea. Es un momento muy sensible y imagino que la Premier debe ser igual. Así que es muy delicado, como dice Mate. Ahora sí, Seba, perdón que te interrumpí.
Sí, justo la Premier League confirmó que, bueno, se va a aplazar hasta finales de abril, si no me equivoco. El
Sí.
reinicio de la liga, lo que restan los partidos. Justo hoy, hace un par de horas, el primer ministro británico,
Es verdad.
Boris Johnson,
Sí.
anunció que ordenó 3 semanas de confinamiento obligatorio para todo
Sí.
el Reino Unido. Y bueno, recién han tomado la decisión el día de hoy. Y todos sabemos que esta vorágine de coronavirus, que es casi como una bola de nieve. O sea, se va alimentando, y para el tema de la gestación del propio virus demora bastante, ¿no? Demora por lo menos 2 semanas en poder brotar y para que sea identificable, porque hay muchos casos que son asintomáticos. Entonces, esto acá hace que por lo menos en las próximas 3 semanas, hasta más o menos primera o segunda semana de abril, no va a haber absolutamente nada, ningún evento social ni de ninguna calibre, ¿no? Así que, bueno, eso que anunció la Premier League también podría tener un par de cambios si es que esto se empieza a grabar, porque recién el gobierno de Reino Unido está tomando decisiones ahora sí ya fuertes, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo evoluciona esto. Ustedes bien lo decían, ¿no? Es un tema complicadísimo, el tema social, económico. La gente, no solamente va a haber muchísimas pérdidas económicas, sino también hay mucho pánico en las calles, se nota muchísimo. La
Sí.
gente está muy muy asustada porque puede pasar, sobre todo porque no es algo que, bueno, es algo sin precedentes, pero también es algo que se tiene información, pero hay muchísima información, hay demasiada información compartida, y la verdad que a uno ya no sabe a qué creerle, ¿no? Siempre hay que tratar de
Sí.
esa información filtrarla y informarse con las fuentes confiables, ya sea del gobierno o fuentes autorizadas, para poder tener un mayor panorama, ¿no? Pero en primera instancia se va a aplazar hasta el final de abril, pero esto no quiere decir que va a ser así al 100%.
Completamente, va a haber que esperar a ver cómo va avanzando todo, puertas adentro. También el club tiene una dinámica que tiene que sostener y que tiene que ir corrigiendo o modificando sobre la marcha, ¿no? Y en este comunicado también el Arsenal confirma que sigue pagando a los trabajadores temporales de los partidos, gente que trabaja solamente cuando hay fútbol, los fines de semana, y que lógicamente está pasando un momento financiero un poco dubitativo, ¿no? Con mucha incertidumbre. Pero bueno, el Arsenal confirmó que por lo menos va a pagar a estos trabajadores que tiene el club de forma temporal, le va a seguir pagando hasta el 30 de abril, que supuestamente es la fecha en que se levanta la suspensión de la Premier. Decimos nuevamente, hay que ver cómo avanza todo. Pero bueno, en ese comunicado que emitió el club confirman esto, y está la palabra también de Binay Venkatesan, que dice, ¿no? Que son tiempos difíciles para todos y que los trabajadores temporales no tienen que preocuparse, y para aliviar la incertidumbre financiera que tienen estos trabajadores, van a seguir pagándole sus sueldos. Lo que el Arsenal no salió a decir, ni tampoco está corriendo ningún rumor fuerte, o por lo menos no está instalado en la prensa confiable, ¿no? En la prensa, los medios ingleses que solemos consultar, es si los jugadores van a reducirse el salario, algo que muchos clubes de Europa están evaluando, incluso grandes clubes como el Barcelona, por ejemplo,
Exacto.
o bueno, muchos clubes también en la Bundesliga están evaluando reducirse el salario para poder paliar un poco esta situación económica, esta crisis que están sufriendo los clubes, porque como decimos, están todos los ingresos y todos los acuerdos, los contratos que han firmado penden de un hilo, y los jugadores cobran mucho dinero, y bueno, sería también una solución para poder estabilizar financieramente a los clubes, ¿no? Todos los clubes están en crisis, nadie se salva de esta crisis, es una crisis económica mundial. Y el fútbol es una industria que mueve mucho dinero y que lógicamente le golpea muy fuerte este virus, ¿no? El coronavirus. Así que vamos a ver qué pasa de aquí en estos días o en la
Sí,
próxima
en ese
semana, si
sentido.
hay alguna información, ¿no, Mati?
Sí, Rodri, perdón. Quería agregar porque me hiciste acordar de un tema que se me había pasado, que es esto del tema plata, de lo que es Estos clubes que nosotros nos los imaginamos como empresas, porque realmente son eso, la mayoría son empresas, por lo menos en Inglaterra, no así en España y en Alemania. En Alemania está el modelo de que son sociedades públicas, con 51% público y el resto puede ser privado. En España hay algunas empresas y algunos que son clubes más con algún objetivo social, como el Barcelona, por ejemplo, que eligen sus presidentes. En el caso de la Premier, estamos hablando de empresas que nosotros nos imaginamos millonarias o multimillonarias, o que tienen miles de millones de dólares en el banco o en sus arcas privadas. No es el caso, son empresas que viven, no te diría semana a semana, pero sí temporada a temporada, sobre todo Arsenal y la mayoría de los clubes que son autosustentables, que no tienen un patrón como el jeque de Abu Dhabi o como Roman Abramovich en el caso de Chelsea. La mayoría son clubes que necesitan los ingresos del paquete de televisión, los ingresos de la venta de entradas de fin de semana por medio, los sponsors de la camiseta y el resto de los sponsors, de las decenas de sponsors que tienen los clubes hoy en día. Entonces, si el equipo, si cada club deja de tener el ingreso de, no sé, 5 o 6 millones, ponle que sean 10 millones por mes de la venta de entradas, los grandes clubes, como es el caso de Arsenal, y se quedan sin los, no sé, 30, 40 millones de que tienen que devolver por el tema de la televisación de los partidos, y de repente al mismo tiempo tienen que pagarle, no sé, 18 millones por año a Mesut Özil, otros 10 millones por año a Lacazette, otros 10 millones a Aubameyang. Estamos hablando de empresas que no están en condiciones económicas de sostener ese gasto durante, no sé, 6 meses, 5 meses. Tal vez sí, claro, en el caso de los empleados que son los que, no sé, te cortan las entradas cuando ingresas al estadio, los que trabajan en el shop de Arsenal, ahí en el The Armory, en la puerta del estadio. Abonarle los sueldos a esas personas tal vez sea mucho más posible para Arsenal, empresa, para el club como empresa, que pagarle el contrato millonario a Mesut Özil. Entonces,
no, claramente.
Y al mismo tiempo, si te pones a pensar, el caso de Arsenal, si querés, es uno de los menos graves en ese sentido. Ponete a pensar en los clubes de tercera, cuarta división, que realmente dependen en su día a día de la venta de entradas para pagarle sus sueldos a los jugadores y a los empleados. Entonces, sí, sí, es un problema amplísimo, y que si bien la Premier, tanto la FA, que es la Federación de Fútbol Inglesa, tanto como la organización Premier League, tienen un presupuesto para este tipo de casos, no es tanto dinero como para soportar, no sé, 6 meses de parate. Eso puede llegar a ser muy grave.
Sí, 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 completamente. Pero bueno, veremos económicamente cómo el club afronta esta situación, también cómo lo afronta la Premier, y también cómo avanza el tema de la suspensión, ¿no? Que, como decimos, por ahora es hasta fines de abril. Pero todo indica, y el mundo también, la expansión, digamos, de este virus y de este problema mundial, global, indica que todo va a seguir suspendido y que el mundo va a seguir frenado por un poco de tiempo más. Así que veremos cómo avanza eso. En otro orden de cosas, Mikel Arteta ya un poco más recuperado, sintiéndose mucho mejor, el entrenador del Arsenal. Han pasado 14 días desde su diagnóstico, así que los últimos días ha evolucionado bien, según las informaciones. Y bueno, tenemos, Mati, ¿no?, un audio para escuchar de Arteta hablando con un medio español, ¿no?
Sí, ayer el domingo, él y su esposa hablaron con el canal La Sexta, una entrevista vía Skype. Así que escuchamos las palabras de Arteta, que por suerte está mucho mejor.
Bueno, la primera pregunta es para Mikel. ¿Cómo te encuentras?
Me encuentro muy bien ya, me encuentro recuperado. Tardé 3 o 4 días en empezar a sentirme mucho mejor, con más energía, empezar a dejar los síntomas atrás, y ahora la verdad que me encuentro muy bien.
¿Cuándo te diagnosticaron el coronavirus?
Me hice el test el miércoles pasado y me lo diagnosticaron el viernes. Y fue cuando tuvimos que comunicar a la Premier League que había dado positivo y que obviamente todo el que había estado en contacto conmigo tenía que estar en cuarentena y consecuentemente había que suspender los partidos.
Justo ahora que habías llegado a entrenar al Arsenal en diciembre, ¿no fue que llegaste al Arsenal a entrenarlo?
Sí, sí.
Además eres todo un símbolo ahí en el Arsenal después de tu etapa de futbolista con ellos. Creo que 5 temporadas estuviste.
Nada, tuve la suerte de jugar aquí, de ser capitán y tuvimos años muy buenos, y ahora me han dado la oportunidad de ser el entrenador. Y la verdad que es una experiencia nueva en todos los sentidos y más con lo que está pasando ahora.
Lorena, hacía mucho tiempo que no te veíamos, de tu época de Miss España, de actriz, de modelo. No sé cómo has vivido tú toda esta situación de Mikel.
Al principio la verdad es que era como, un poco no te lo crees, es como, no, esto está pasando solo en China, esto solo pasa en la tele, ¿no? Pero cuando lo ves de cerca y le está pasando a tu marido y ya te ves en ello, empiezas un poco a asimilar una situación un poco única y especial en todos los sentidos, ¿no?
La verdad que fue todo muy rápido. El martes a la tarde yo me empecé a encontrar más o menos, fui a ver al doctor y no estaba. Me llama la junta directiva cuando vengo del entrenamiento en el coche y me dicen que han dado positivo el presidente del Olympiacos y con lo cual todo el que haya estado en contacto es paciente de riesgo. A partir de ahí yo les digo que yo no me encuentro muy bien y que podemos tener una situación porque hay muchos jugadores que han estado en contacto con ellos. Teníamos un partido con el Manchester City al día siguiente y obviamente no podíamos poner a tanta gente en riesgo sin decir nada.
¿Mariana?
Iba a decir que bueno, que por suerte teníamos alrededor como la infraestructura para que le testaran inmediatamente, ¿no? Que quizás cualquier otra persona siente síntomas y para nada piensas que ha podido ser por el virus. Entonces le testaron muy rápido y bueno, y al principio era, joder, qué mala suerte haberlo cogido, ¿no? Pero por otro lado es, qué suerte que por lo menos lo he cogido yo, pueda salir el público y se puedan empezar a hacer, a tomar medidas al respecto, ¿no?
Sí, en esto ha habido polémica porque hay mucha gente que está mosqueada porque han salido, por ejemplo, muchos políticos que tienen coronavirus, también gente del mundo del deporte, y hay otras personas con menos recursos para que le hagan el test que dicen, ostras, igual yo también querría hacérmelo y no puedo hacérmelo porque no tengo las facilidades que tienen estos colectivos.
Hasta nosotros, desde que le hicieron el test, pasaron 48 horas en darle el resultado porque estaba colapsado ya donde hacen los análisis, o sea, no fue tampoco inmediato.
Ha sorprendido mucho en el resto de Europa la actitud que ha tenido el primer ministro británico, Boris Johnson, que ha dicho que primero la economía, que todo sigue en marcha y que sí, que asume que va a haber muchas muertes, pero que el país no se para. ¿Cómo se lo está tomando esto la gente? En Londres, por ejemplo, donde vivís vosotros.
Está claro que para todos los líderes, no solo aquí, sino en cada país, ir tomando decisiones casi hora a hora en función de lo que está pasando no es nada fácil. Yo quiero confiar que se van a tomar solo decisiones teniendo en cuenta la salud de la gente y espero que así sea. Yo creo que en los últimos días ha habido una evolución muy importante que nos está llevando en esa dirección. Y nos han dicho que de aquí al fin de semana se van a tomar todavía algunas mucho más importantes.
Pero sigue habiendo gente por la calle, en Londres, está todo abierto.
La calle, incluso los colegios, hay algunos colegios que están cerrados y otros que están abiertos. Los padres no saben muy bien si mandar a los niños al cole o no, si salir a la calle o no. Incluso los hospitales, cada hospital está teniendo sus propias reglas. Hay algún hospital privado que ha cerrado las urgencias, algún otro hospital privado que solo admite urgencias con citas. Están teniendo cada uno sus propias reglas, esperando a que los de arriba decidan un poco algo para todos.
Muchísimas gracias por atendernos, que te acabes de recuperar del todo, Mikel.
Muchas gracias, Jordi.
Y Lorena, muchísimas gracias también por ponernos lo fácil para hacer esta conexión a los dos. Muchas gracias.
Bueno, ahí hablaba, ¿no? Mikel Arteta un poco de la situación y daba, develaba un poco cómo fueron los plazos, ¿no? De cómo se dio cómo se desarrolló todo esto en cuanto a su enfermedad y cómo fue enterándose del virus, el tiempo que tardó en darse a conocer que era positivo y cómo tuvo que suspenderse ahí el partido con Manchester City. Ahora mucho mejor, evidentemente, así que celebramos eso y esperamos que siga evolucionando favorablemente los próximos días para poder finalmente estar recuperado al 100%. Y nada, me parece que también es otro ejemplo de todos los tantos que vemos en redes sociales y en los medios donde vemos gente que sufrió el virus en carne propia, que padeció las consecuencias reales que tiene esto y que insisten en esto de no abandonar su hogar, ¿no? Que cada uno debe quedarse en su casa, así que insistimos con este consejo y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? En cada episodio.
Sí, así es. Respecto de esto de Arteta, de estas novedades, motivaron a que el club reabriera tanto London Colney como Highland, pero con empleados esenciales. London Colney es el centro de entrenamiento de Arsenal, perdón. Highland es el lugar donde entrenan las juveniles. Hay algunos empleados haciendo el mantenimiento básico del lugar, pero no hay actividad, como dijiste vos, Rodri, de ninguno de los equipos del club.
Bien, bueno, así entonces un poco el panorama de lo que es el momento del club, cómo está nuestro entrenador, cómo está avanzando a nivel institucional con esta determinación de no volver a entrenar, también adaptándose un poco, como decía Seba muy acertadamente, a lo que son las indicaciones ahora del gobierno británico, del primer ministro inglés y esta cuarentena total que se ha decretado. Hoy en Inglaterra. Así que, bueno, pasando a otro tema, el club en la semana propuso un juego que obviamente estamos inundados y hay una ola de challenge y desafíos y cosas para matar el tiempo en las redes sociales. Y bueno, una fue propuesta por nuestro club, que es de armar un 11, un equipo. Obviamente con jugadores que hayan pasado por el Arsenal, pero había un par de consignas a respetar para la conformación de este equipo, ¿no? Una de ellas era, bueno, que no se podía repetir la nacionalidad de los jugadores,
Exacto.
tiene que ser uno de cada país, por ejemplo, no se puede
Difícil, muy
elegir,
difícil.
difícil, difícil. Por ejemplo, no se puede elegir dos franceses, por ejemplo,
Claro.
Henry Viera, dos españoles, no pueden estar en el mismo equipo Cazorla y Fábregas, por ejemplo, no, o
Qué
sea,
lindo. Qué
era
lindo ese equipo.
cuestión de no repetir nacionalidades, no puede atajar Lema ni jugar Özil, por ejemplo. Esa era la consigna. Una consigna que el club puso en las redes sociales, se llenó de comentarios. Decidimos nosotros esperar a este episodio, también para tener algún tema de conversación que no sea solo el desarrollo de la actividad con el coronavirus, y nos guardamos nuestro equipo para darlo ahora en este episodio. Bueno, ¿quién empieza, muchachos? Yo no sé si quiero empezar, prefiero escuchar, no me animo.
Yo,
No,
si
pará,
quieren, como
teniendo en
les
cuenta que
dije
fuera de
fuera de aire,
aire.
sí.
Claro, teniendo en cuenta que fuera de aire, que Mati y Seba tienen dos equipos y me dejaron tirado y yo armé uno solo, van a empezar ellos con cada uno un equipo y después, bueno, daré el mío, que igual debo reconocer que en algunas posiciones tengo dos jugadores, así que es casi un dos equipos, casi un dos equipos.
Bueno,
Pero bueno,
Seba, ¿querés empezar?
empieza Seba, me
Dale,
parece.
a ver.
Bueno, Seba el primero, a
Ya,
ver.
a ver, si. Bueno, a ver. Claro, solamente un par de acotaciones, ¿no? Acá yo he tratado
Sí.
de hacer. Claro, obviamente con la consigna que planteaba ahí la cuenta oficial de Twitter del club, que era que no puedes elegir
Sí.
dos jugadores de una misma nacionalidad. Y también
Sí.
esta. Intentado poner jugadores que yo he visto, ¿no? O sea, he tratado de ver
Bien.
no solamente en tiempo real, desde que sigo al club, sino también que lo he visto mediante videos, mediante documentales,
Muy
y
bien.
bueno, y partidos históricos que obviamente son parte intrínseca de la historia del club, ¿no? Entonces, el primer
Bien.
equipo que he podido hacer más o menos equilibrado para que no haya. O sea, no jugadores fuera de posición, a eso me quiero referir. Es el 4-4-2, clásico de
Bien.
la primeros años de Arsène Wenger en Arsenal. Con Lehmann en el arco, me parece que, bueno, aparte de ser un invencible, hay que empezar con un arquero que en verdad haya tenido un buen rendimiento en el arco, porque si no, la verdad, o sea, todo se empieza desde el arco, la verdad. O sea, si no tienes un arquero confiable, la verdad que no vas a
Sí,
poder ganar partidos. Y es Lehmann, el loco Lehmann, me quedo con él, sí.
Perdón, Seba, porque he
Sí,
visto
dale.
mucho Szczęsny, mucho Fabianski,
Sí.
mucho, viste, pero
Ah,
aprovechando obviamente las nacionalidades,
nacionalidad, exacto.
pero hay que poner un arquero que haya sido
Ah, claro.
figura, ¿no? Me parece.
Pues,
No, no por
sí,
aprovechar
bueno,
la nacionalidad,
dale.
vamos a poner un
Sí,
jugador
sí.
que no ha brillado.
Exacto.
Porque
La
si no,
verdad que
arriba
me
podríamos.
parece que me
Arriba
descubrieron.
poníamos todos a Yamaca arriba. Coreano, que me olvide el nombre.
Bueno, Park Chung-hyung.
Claro, bueno, sí, ese. Claro. Lehmann.
Jens Lehmann en arco, sí. Sí. Por la derecha, Loren, el histórico lateral derecho, sí, de la época de los Invencibles.
Sí.
A su costado, Invencible, Colo Touré, también un marfileño.
Sí.
Que tuvo, bueno, en realidad, en el equipo de los Invencibles, él era, si no era el más joven, era uno de los más jóvenes y fue titular casi toda la campaña, lo cual me parece algo muy meritorio de él. Sí. En el otro costado, la defensa central. Tony Adams, legendario capitán.
Sí.
Nacho Monreal por izquierda, un jugador que la verdad me pareció uno de los más profesionales que ha pasado en los últimos tiempos. Sí. La verdad, el tipo perfil bajo, cumplía su chamba, la verdad era un jugador muy eficiente, muy valorado dentro también de del vestuario y bueno, también ha ganado algunos trofeos con el club. Ahora, doble pivot, lo he puesto a Gilberto Silva. El brasilero, campeón del mundo, campeón con Arsenal, un tipo que la verdad se comía todo en el medio campo, era Pac-Man, un jugador muy útil, la verdad, un jugador que marcaba muchísimo y que en verdad, junto con Vieira en esa época, la verdad era de balance perfecto, ¿no? Para lo que podían sostener arriba. Bueno, a su costado Ramsey, Aaron Ramsey, uno de los mejores jugadores de la era Emirates para mí, un jugador que... Sí. Muy identificado con el club, también muy querido por los hinchas. Luego, abierto por derecha, Freddy Ljungberg. El sueco Freddy Ljungberg, también invencible por caminos, un jugador súper directo que la verdad por esa banda derecha hacía muchos goles, tenía muy buenas diagonales, me gustaba muchísimo. Por izquierda, perfil cambiado, Alexander Lepp, un jugador la verdad que a mí me gustaba muchísimo, la verdad.
O sea, técnicamente exquisito, Lev. Un jugador técnicamente impresionante,
Impresionante, ¿no? Ambidiestro como pocos, un jugador muy bueno, que la verdad él mismo ha dicho que se apresuró en irse al Arsenal. Él era muy, muy de la figura cuando le llamaba a Guardiola, pero bueno, un jugador que la verdad a mí me gustaba muchísimo. Y bueno, adelante no hay discusión, me parece, creo que vamos a conseguir todos Bergkamp y Henry, ¿no?
Y esa dupla es muy tentadora. Muy tentadora esa dupla en ataque, de tantas alegrías.
Es que por eso yo tuve que hacer dos equipos, justamente por eso, porque en el primero terminé de hacerlo y vi que Henry no era mi delantero y dije, no puede ser esto, por eso tuve que hacer un segundo. No sé si les pasó a ustedes, pero el lateral izquierdo fue la posición más complicada para mí. Tuvimos muchos franceses.
Sí.
Y la solución tuya de Monreal, Seba, me pareció muy, muy buena. El tema es que te perdés de un Fábregas en el centro del campo con eso, ¿no? Bueno, voy
y
con
por
el
eso,
Lima.
Sí. No, pero ¿quieres que te diga el segundo equipo o sigues?
A ver, vamos, dale.
Porque lo que pasa es que me has dado pie justo para decir mi segundo equipo, porque esa fue la duda que yo tenía. El lateral izquierdo. Porque el lateral izquierdo era... claro, no había muchos laterales izquierdos, la verdad, y en realidad, o sea, nombrar a Kieran Tierney o a Kolasinac, que me parece que no han marcado tanta época en el club como para poder tener un lugar privilegiado, ¿no? Entonces, claro, el segundo equipo yo lo hice en base al tema este del lateral izquierdo y por eso he puesto una alineación 3-3-2-2.
Ah, así es más fácil.
Pero solamente hay un cambio respecto al equipo titular que
puesto. Bueno.
Ajá. A ver. Sería, bueno, nuevamente Lehmann en el arco, tres centrales. Colo Touré, Tony Adams como líbero y por izquierda Thomas Vermeulen, belga.
Ajá.
Sí, eso lo hice porque en el medio campo he puesto a tres. Gilberto Silva, Cesc Fábregas y Aaron Ramsey. Que en realidad dejar fuera a Fábregas es muy difícil, es un jugador que... No solamente por lo que significó para los hinchas, sino también porque me parece a mí que Fábregas en su momento, cuando se va Patrick Vieira a la Juventus y Arsène Wenger recibe no fichar a alguien del calibre de Patrick Vieira, le da la chance a Cesc Fábregas de meterse al equipo titular y a raíz de ese cambio me parece que Arsène Wenger, ya habiendo ganado obviamente tres ligas y habiendo ganado la Liga Invencible, me parece que empieza a cambiar un poco su visión y empieza a jugar el Arsenal empieza a jugar, a tener más creadores en el medio campo, ¿no? Y Fábregas fue ahí el primer eslabón en esa idea de Arsène Wenger y me parece que dejarlo fuera era muy, muy difícil, ¿no? Bueno, y por eso he puesto los tres. Y bueno, y bueno, después el equipo se completa con Ljungberg, con Lepp y Henry Bergkamp, no solamente el cambio de Monreal por Fabregas.
Perfecto. Interesante. Perfecto.
Bien, bien. Ahí me gustan esos equipos. Sí, buenos equipos.
Sí, bueno, en mi caso debo reconocer que tengo varios, creo que nos vamos a repetir en varias ocasiones, pero bueno, cada uno dará sus motivos, así que bueno, va Mati con los suyos.
Bueno, empiezo de una. Me la banco, lo defiendo a muerte, siempre tuve una debilidad por él. Szczęsny es mi arquero en los dos equipos. A ver, si Juventus lo eligió para ser el sucesor de Gianluigi Buffon, uno de los arqueros más icónicos de la historia del fútbol, no solo italiano, mundial, te diría, es que algo le vieron. Imagínate que Szczęsny tenía de suplente a Ederson en la Roma y Ederson costó 70 millones de euros a Liverpool, ¿no? Fue, si no me equivoco. Allison, me confundo siempre a los dos arqueros brasileños. Así que mi arquero es Szczęsny en los dos equipos. Bien. Y yo fui con un 4-2-3-1. Como para hacer ese mix de 4-4-2 del histórico 4-4-2 de Wenger y algo un poquito más moderno. Primer caso, línea de 4 del fondo. Lauren, que es una especie de Monreal, pero 10 años antes, ¿no, Seba?
Sí,
¿vos qué?
Coincido. Un
lateral derecho confiable, siempre consistente.
Sin mucha prensa.
Exacto, perfil bajo, siempre podías contar con él. Lauren, mi lateral derecho en el primer equipo. Tony Adams y Per Mertesacker en la saga central. No hay mucho más que agregar, ¿no? Mertesacker no tuvo tantos años en Arsenal, pero sí fue clave en dar la vuelta a uno de los peores momentos de la era moderna del equipo, tras aquel 8-2 contra el United. Todos nos acordamos de ese totalmente triste partido. Mertesacker y Koscielny y Arteta fueron tres de los que se pusieron el equipo al hombro y lo sacaron de ese momento muy negativo. Silvinho como lateral izquierdo, fui por una opción creativa, pero Silvinho tuvo problemas de pasaporte y tuvo que irse de Arsenal, pero tuvo un impacto muy importante allí por el comienzo de los años 2000. Ahí estuvo mi solución en el lateral izquierdo. Doble pivot, Ramsey Vieira, el mejor mediocampo que me podía imaginar, con un Fábregas dándoles vuelta ahí adelante. Y línea de tres arriba, si querés, con un Ljungberg, Aubameyang y Alexis.
Ajá,
ese es mi 4-2-3-1. El tema es que, como les decía antes, cuando vi que Aubameyang era mi delantero, exacto, Alexis estaba por izquierda y Ljungberg por derecha, y ya tenía un francés con Patrick Vieira en el centro del campo, dije, me falta Henry. Bueno, vamos por el segundo. De vuelta, Lauren en lateral derecho, Kolo Touré y Mertesacker de centrales, no hay mucho más que agregar, y Ashley Cole de lateral izquierdo. Al sacarlo a Tony Adams, me quedó la opción del joven del inglés que nos traicionó y se fue a Chelsea, pero era un gran lateral izquierdo, Ashley Cole. Recuerden que estuvo vinculado con Barcelona, cuántas ventanas de pase hasta que Barcelona dio con Erika Vidal. Así que sí, esa es la línea de cuatro. Gilberto y Fábregas en el eje, y arriba es casi una línea de cuatro ofensiva: Ljungberg, Bergkamp, Henry y Aubameyang. A ese equipo no le van a faltar goles, está clarísimo.
Bien, bueno, bien, bien. Bueno, voy a repetir un poco lo que dijeron. Creo que mi toque va a estar puntualmente en una posición donde elegí un histórico, alguien que no vi jugar, pero que he leído muy buenas referencias de él, y es un futbolista que evidentemente marcó una época no solo en Arsenal, sino en el fútbol mundial, y ahora les voy a comentar. Bueno, arranco. En el arco elegí a Lehmann también, al igual que Seba. Me parece un arquero muy confiable, un arquero que determinante en aquella Champions, atajando un penal a Riquelme en el duelo contra Villarreal, antes de jugar la final con Barcelona, que se nos escapa esa Champions, y que marcó una época en el club también, siendo el arquero de quizás el mejor equipo de la historia de Arsenal. Y también coincido en eso de que tenemos que el arquero es fundamental. Es fundamental. Y durante tantos años hemos sufrido, ante la llegada de Leno, hemos sufrido porque no encontrábamos, no dábamos en la tecla con el arquero que pueda afianzarse en el puesto y que sea ese arquero salvapartido, ¿no? Pero bueno, después, a ver, un poco polémico, ¿no? Pero he armado un 3-3-1-3, que obviamente, un equipo bielcista, un 3-3-1-3 con volantes de mucho recorrido, pero bueno, ahí va. En defensa puse a Colo Touré, Tony Adams y Thomas Vermaelen también, como puso Seba en su segundo equipo. Me parece que el central belga era de los mejores jugadores de ese equipo, ¿no? De su época, sí, plantel. Capitán encima. En una época de
Arsenal. Mal rodeado.
En una época de Arsenal deslucida, pero un jugador con una calidad para jugar de central.
Tremendo.
Impresionante.
Tremenda.
Me gustaba mucho. Muy buenas cualidades. Buen juego aéreo, muy prolijo. Siempre me gustó mucho. Siempre me gustó como jugador. Bueno, Tony Adams, el central histórico de Arsenal, uno de los jugadores más emblemáticos de nuestro club, y como decimos, Colo Touré.
Tres décadas distintas.
Campeón en tres décadas distintas. Un emblema del club. Y bueno, Colo Touré, un central de los Invencibles, el más joven de esa saga y que también marcó una época. Mediocampo, esos tres jugadores de mediocampo, coloco a Gilberto Silva. Bien ahí en el centro, siendo el eje, el muro, la rueda de auxilio del equipo, y dos volantes mixtos con mucho recorrido, Fábregas y Ljungberg, voy a poner. Esos son mis dos volantes. Y bueno, acá está el toque. Ese jugador, el creativo, digamos, elegí a Liam Brady, irlandés.
Un héroe del club, sí.
Una gloria del club, no me tocó verlo jugar, pero dicen que era exquisito, un mediocampista exquisito, todo terreno, zurdo.
En 10 elegante,
que después se fue al fútbol italiano y que fue figura en la Juventus, que jugó en la época gloriosa del fútbol italiano, cuando el fútbol italiano era la Liga de las Estrellas.
En los 80, sí.
Claro. Y bueno, me incliné por ponerlo, para darle el toque histórico también a este equipo. La opción B es Aaron Ramsey, que obviamente uno de los mejores jugadores de la última época, de la época Emirates, como solemos decir, y de mis mediocampistas favoritos. Y arriba, bueno, Bergkamp y Henry, fijos, obviamente fijos, y acompañados por Aubameyang, en primer caso, y un suplente, Alexis Sánchez, que también a mí me ha parecido un jugador fantástico, me ha encantado su paso por el Arsenal, lástima la forma en que eligió irse del club, pero eso no quita lo bueno que ha dado y es esa, ¿cómo podemos decir? Ese entusiasmo, ¿no?
Ese fuego que daba interno, Alexis. Sí,
un jugador que empujaba para adelante al equipo.
Siempre.
Y siempre me gustó mucho. Me gustó mucho sus cualidades. Me parece un jugador fantástico, Alexis. Así que una lástima que se haya ido al club. Y como todos, ¿no? Como algunos que de los que nombramos, que también les ha tocado irse de quizás no muy buena manera o ha quedado como ese sabor amargo, ¿no? De Boca, pero que han dejado una huella, ¿no? Hemos elegido a Fábregas. Ninguno eligió a Van Persie, pero podríamos decir que es un jugador que ha marcado época. Demás.
Sí. Creo que él se fue un poquito peor que Alexis, sí, ¿no? Sí. Y ahí algo quedó. Sobre todo que se fue al rival y a ganar la Premier la temporada siguiente, pero bueno. Claro. Estrellas que quedaron afuera, no sé, un Robert Pires con Vieira y con Henry, lo tenía muy difícil. Sí, un Santi Cazorla, no como dijiste vos. Claro, un Santi Cazorla que quedó afuera, sí. No sé, déjame pensar. Bueno, un Bellerín para quien sea fanático del fútbol español.
Puede ser.
Ian Wright, sí, icónico. Sol Campbell podría ser.
Sol Campbell, yo lo puse y lo saqué a Sol Campbell tres veces. No sabía si ponía a Sol Campbell o a Tony Adams, ¿en serio?
Claro. Hay muchos jugadores que han marcado época. Sobre todo, bueno, en la época de Wenger, ¿no? La que nos tocó ver a nosotros de chicos, la que nos enamoró un poco también, ¿no? La que nos atrajo. Pero bueno, han quedado algunos en el camino, pero era difícil la consigna, ¿no?
Era muy complicada, sí.
Con el tema de las nacionalidades. Muy bien. Bueno, pasó entonces así el 11 de cada uno. Veremos cómo avanza, ¿no? Todo el tema del fútbol mundial y cómo se adapta Arsenal también a esta situación. Por lo pronto aquí estaremos tratando de continuar con nuestros podcasts, aunque no haya tantos temas para discutir, pero por lo menos ofreciéndoles a ustedes algo para poder escuchar y poder formar parte. Ha pasado entonces así un nuevo episodio, amigos. Gracias, Mati, por participar nuevamente y, como siempre, estar acá.
Sí, un gusto, como siempre. Justo cuando estamos terminando de grabar, aquí en Argentina, aquí en Buenos Aires, está varios miles de personas aplaudiendo desde sus balcones al trabajo de médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud por lo que están haciendo con la pandemia del coronavirus. Obviamente nos sumamos a esa felicitación, a ese reconocimiento, que es obviamente sin ellos nada de todo esto sería posible, obviamente. O sea, el mundo estaría en otra situación. Y por nuestra parte, cumplir con lo que nos piden. Con cada médico que escucho hablar, dice: quédate en tu casa, quédate en tu casa. Y eso vamos a seguir haciendo hasta que las autoridades lo digan. Y acá estaremos para acompañarlos cada semana. Ni de partidos o no partidos, acá estaremos.
Bien, Seba, muchas gracias por participar, como siempre. Y bueno, nos reencontramos la semana que viene con más información, con más debate, como siempre, muy rico todo lo que tenés para aportar.
Gracias a ti, Rodri, Mati, y bueno, también es una... Yo creo que hay que tomar las oportunidades como son. Me parece que este tiempo en cuarentena también puede servir para hacer muchas cosas que de repente no se ha hecho durante el tiempo. Y bueno, yo recomiendo a la gente también que, bueno, ahora a raíz de este ejercicio que hemos hecho de armar los equipos, pueda también, si tiene acceso, a leer el libro de Nick Hornby, Fever Pitch, Fever en las gradas, en donde también habla bastante sobre algunos jugadores icónicos, como el que mencionó Rodri, Liam Brady, que en realidad sí. Era un jugador al que fue comparado mucho con Jack... Bueno, Jack Wilshere lo comparaba mucho con él, ¿no? Era un jugador, un zurdo, claro. Mediocampista de buen pie, también medía 1.74, me parece. Un jugador exquisito, como decían. Y bueno, yo recomiendo a toda la gente que sigue el Arsenal entretenerse también con esto, en partidos, leer los libros, informarse un poco más, y para que sea un poco más ameno también en este momento que estamos pasando, que es bastante delicado.
El otro día vi un Manchester United Arsenal de 2001. Hermoso partido. Mira. Está completo en YouTube.
Me imagino la dinámica, ¿no?, del juego, diferente obviamente a la
distinto, al moderno, sí. ¿No? Un poco más lento, pero no te creas que tanto, ¿eh? Sobre todo porque estabas hablando de los dos equipos que dominaban y eran se imponían al resto en ese momento. 2001-2002, sí, sí. Título que Arsenal ganó ese año justo en el Old Trafford. Un 1-0 de Arsenal en Old Trafford. Sí, el gol de Overmars. De Wiltord.
Gol de Wiltord, sí. Sí, recuerdo. Camiseta dorada con la publicidad de Sega, ¿no?
Exacto, esa misma. Exacto. De esos está lleno YouTube, como para entretenerse un rato y ver viejas estrellas.
Hay que bucear, ¿no? Hay que bucear y hay que encontrar material y es una buena forma también de pasar el tiempo libre. Bueno, amigos, también me toca despedirme a mí. Nos reencontramos la semana que viene. Le pedimos, como siempre, por favor, cumplan con lo que le piden las autoridades de sus respectivos países. Quédense en sus casas. Eso es un pedido unánime a la humanidad. No se muevan de sus hogares. Es importante respetarlo. No tomemos esto a la ligera. Quedarse en su casa no es quedarse en cualquier casa o estar pasando de casa en casa. No significa que con estar bajo techo uno está a salvo. Hay que quedarse en su casa, en una casa, en la que hayan elegido para pasar la cuarentena, no moverse de ahí, salir solamente lo mínimo indispensable y respetarlo, porque es muy importante para que esto, que digamos que esta pandemia mundial, a la que todavía le queda mucho y a la que todavía vamos a tener que estar padeciendo de manera mucho más profunda. Los problemas van a crecer los contagios en todos los países del mundo. Hay que tratar de que sea lo menos grave posible. Hay que tratar de que la humanidad sufra lo menos posible, de que haya la menos cantidad de afectados posible, la menos cantidad de víctimas fatales y de muertos posibles. Es un tema muy sensible, así que le pedimos, por favor, desde nuestro humilde lugar, solamente de comunicadores, de gente que está en medios, pero que no es especialista, no somos médicos, no tenemos... nada que ver más que estar involucrados como todos ustedes. Somos parte de la humanidad. Hay que cumplir con lo que dicen las autoridades y la gente especialista, la gente que sabe. Quédense en sus casas, escuchen nuestro podcast, maten el tiempo leyendo, mirando partidos. Hay mucho para hacer. reencuéntrese con ustedes, limpien su cabeza, hagan lo que crean necesario para su bienestar, pero sin moverse de sus casas, por favor, lo repito nuevamente. Bueno, ha pasado un nuevo episodio, pasó Mati Terzic, pasó Seba Gálvez, mi nombre es Rodrigo Duben, nos reencontramos la semana que viene con un nuevo programa y con buena compañía. Un abrazo a todos y, como siempre vamos a decir, aguante Arsenal.